Bienvenido a Sion. En este episodio nos acompaña Dayana Popeciel, alias Volcánica. Acá Day nos deleita con su recorrido hacia sí misma, hacia lo que le gusta. Qué cosa interesante esta de descubrirnos a nosotros mismos. En este episodio hablamos un poco sobre eso, reflexionamos un poco sobre nuestra relación con nosotras mismas y con las danzas, si se pudiera decir, alrededor de eso. Bueno, y a Day la puedes buscar en Instagram como dayana.popeciel, eso es SC, alias Volcánica. Para ver todas las cosas lindas que está haciendo. También está en un grupo de clown que se llama venushas.clown, todo esto en Instagram. Y bueno, te invito a seguirla para que te enteres de los próximos shows, de los próximos proyectos en donde está participando. También para que veas las cosas creativas que cuelga, que postea en Instagram, que están buenísimas. Y para que te rías un rato también. Y bueno, por último te invito a seguirnos en Un Humanoide Diferente en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, compartir esto con quien quieras. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y en caso de que no hayas escuchado los episodios 10 y 11, te lo recomiendo firmemente. El episodio 10 es sobre la risa y el 11 es una consecución de eso mismo. Si lo escuchas vas a entender por qué lo estoy diciendo. Además, si disfrutas de los delirios, me parece que te puede gustar. Y al final de este episodio podrás disfrutar del tema Astronómica de Electric Jupiter. Puedes encontrarlos en SoundCloud. Acá abajo va a estar la descripción.
Terapia. ¿Qué podrías decir de eso, Day?
¿Qué puedo decir? Bueno, es un camino que arranqué hace un tiempito a estudiar, a investigar, y fue también no nuevo, sino que fue el camino que juntó muchos caminos que venía transitando hace rato. Entonces me pareció genial. Yo me acuerdo que cuando era chica, como si fuera muy grande, pero cuando recién terminé el secundario, me acuerdo que me había puesto a estudiar psicología y me hicieron un test que no me olvido más. Una psicóloga me dijo, bueno, para ver si puedes estudiar en esta universidad, hacemos un test para ver si sos apto o te recomendamos otra carrera. Que me parece genial, ¿viste? Porque está bueno. Y fui, me acuerdo que era una psicóloga forense, no me olvido más.
Wow.
Hicimos un montón de entrevistas. Y cuando en la última me dice que sí, que estaba como apta, ¿no? Piensas que te dicen, ¿estás apto? ¿No? Es raro también. Pero como me dice, pero también veo como que te puedes tener una carrera artística, me dice, ¿no? Como que tenés esas dos betas. Como, yo dije, wow, ni loca, soy muy tímida, yo era muy tímida. Y empecé a estudiar psicología y me gustaba mucho, como todo, ¿viste? Descubrir la mente humana. Como, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? La psique. chiquis. Y, pero me faltaba algo. Era como que algo no... ¿Viste? Cuando estás, pero algo falta. Que no sabía qué era, no entendía, pero había una parte que estaba apagada, como si se me viera la imagen de un cuerpo humano y una parte sin luz. Y empecé a sentir eso, estuve un tiempo, sin saber, sin entender, sin... Empecé terapia. Empecé como, dije, ¿qué pasa, no? Y me acuerdo que, no sé, creo que me fui por las ramas, pero bueno. Estaba por rendir un final y estaba muy nerviosa, pero muy nerviosa, era oral. Y sale una señora de rendir, súper así, como, ah, oh, bueno, tranquila, relajada. Digo, ¿cómo haces? Me fumó una todo de 20. Digo, son las 8 de la mañana, me voy a morir joven. ¡Ayúdame! Y me dice, no, yo, nada, cuando era chica hacía teatro, me dice. Dije, ah, no, ni loca. O sea, como esto, ni exponerse, ni loca, ni loca, ni loca, ni loca. Y después, como tenía que rendir muchos finales, dije, bueno, ya fue, en la facultad daban teatro los sábados. Entonces falta una clase el sábado, y le digo a la compañera, ¿faltamos? Y me acompañé a saber qué andaba, dale, dale, me dice. Y fuimos. Y fue como... Se prendió ese lado oscuro del cuerpo que estaba así como confuso. Dije, wow, fue fuerte ese momento, pero igual tenía mucha timidez, no me animaba. Me acuerdo que al final de ese año, de esa cursada de teatro, el profesor director tenía un grupo de teatro y dice, bueno, necesito, vamos a hacer la muestra. Y dije, yo no voy a preparar una muestra porque me da vergüenza, yo no me pienso exponer. O sea, vengo a las clases con la condición de que yo no actúo. A fin de año. Vengo a la clase de teatro con la condición que no actuó, ¿verdad? Pero bueno, me dijo, bueno, dale. Entonces todos mis compañeros empezaron a preparar como escenas en dúo, tríos. Y a mí me dio un monólogo para que después no le cague la fiesta a nadie, ¿no? Como que, porque si alguien ensayaba conmigo, después no iba a poder presentar. Y ensayé todo sin monólogo. El día que se presenta el fin de año... están todos mis compañeros, qué sé yo, y viene el profesor y dice, me deja un bolso. Y me dice, ahí está la ropa de tu monólogo. Y digo, yo no voy a actuar. Yo vine a ver a mis compañeros. Y me dice, ahí está la ropa de tu monólogo. Y se fue. Te amo. Esas personas que aparecen. Y hubo algo... ¿Viste esa luz que estaba apagada, que se prendía en ese momento? Fue como tum, 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 tum. Me empezó a latir algo muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No recuerdo el momento que tomé la decisión, pero me acuerdo la sensación física de agarrar el bolso, irme al baño, cambiarme. Era un monólogo de Chekhov que estaba vestida de hombre. Me vestí. Salí del baño, creo que dejé mi ropa en el baño de ese lugar. Salí del baño, entré a la sala, me subí al escenario y empecé. Taca, 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 taca. Terminé con la sensación de, yo no me bajo más de acá. Ok. Esto era lo que me faltaba. Bien. Y ahí empecé a estudiar teatro. Dejé psicología. Empecé a estudiar teatro y en teatro me empezó a pasar que me faltaba el lado, era como que siempre bollando, ¿viste? En teatro me encantaba actuar, me iba muy bien en las clases, pero me faltaba algo verdadero, ¿no? Algo de...
Algo como más material, más tranquilo.
Algo más mío, algo como... Como sí, me gustaba porque me metía en los personajes, en el mundo de ese personaje que me invitaba, en la imaginación. Es súper apasionante, o sea, eso es algo que no voy a dejar porque me una pulsión de vida. Pero me faltaba la psiquis. Me faltaba el otro. Y era como que, sí, pero lo otro solo no. Y esto solo tampoco. Y necesito, viste, como
un equilibrio.
Como un equilibrio entre eso. Y no encontraba. En ese momento yo me había puesto. Yo tenía 20 años ya en ese momento, 20 y pico, y me puse a investigar y había arte terapia. Yo dije, uy, es esto, es como lo artístico con, ¿no? Como, pero era un posgrado, no era una carrera, un terciario.
Solo lo podías hacer si estudiabas.
Claro, solo lo podía hacer si me recibía de psicóloga o si me recibía como si tenía un título de grado antes. Lo cual entré en confusión un montón de veces porque fue, bueno, vuelvo a psicología, que no me faltaba mucho, me faltaban 2 años. Digo, me recibo y estudio lo otro. Y también mi contradicción de, no, pero no quiero estar 2 años haciendo algo que no. Quiero hacer. Porque yo quiero hacer otra cosa. Bueno, y las peleas conmigo, que tuve un montón y las sigo teniendo, pues la vida. Y ahí fui mutando. Seguí con el teatro, me faltaba algo como más de carne viva. Me encontré con la Escuela Argentina de Mimo, de Expresión y Comunicación Corporal. Tuve unos años ahí y fue muy visceral. Fue como, ahí encontré un poco esto de mi cuerpo, como mi cuerpo ya no como un, viste, simple envase, digo, mi cuerpo como el motor de comunicación. Como mirá, con toda esta carne me puedo abrir, ¿viste? Y comunicar algo visceral, algo...
Me encantó eso.
Algo como... ¡Ah! Y fue muy salvaje esa época. Esa época fue muy salvaje. Era como... Nos juntábamos, no sé... yo vivía en Velasco, le decíamos con mi amiga... en la calle Velasco, y le habíamos puesto Bello Asco, Velasco con Velara, que en francés era Bello Asco. Y nos juntamos en la terraza y por ahí estábamos hasta las 3 de la mañana con otros dos loquillos, haciendo números, haciendo, investigando. Había una parte de la Escuela Argentina de Mimo que es hermosa, que tenés la parte técnica, como de los movimientos corporales, ¿no? Y después tenés la parte de liberación y juego. Entonces se labura mucho con el inconsciente, mucho. Y después tenés la parte de presentación, donde vos podés armar números, pero ya con las dos partes anteriores, ¿no? Como de liberación y juego y de lo técnico puntual puro. Que por ahí estabas 2 horas moviendo el hombro. Y el movimiento de rotación de hombro, movimiento de rotación de pecho o de cabeza, pura técnica. Y entonces ese fue un momento muy visceral, muy...
La bestia.
Pero también me faltaba algo. Es como...
Siempre nos falta
siempre,
algo.
Siempre, yo creo que siempre nos va a faltar algo porque es como... Ya hemos hablado otras muchas veces, como que es absurdo y no hay, para mí no hay un sentido. La vida es absurda, no tiene sentido, es como muy, muy loca. Vas buscándolo.
Claro.
Y también en el momento. Bueno, me faltaba algo. Y una compañera me dice, vos tendrías que hacer clown. Yo digo, ¿qué es eso? Y me empieza a contar sobre la técnica del clown y como esto, ¿no? Como que era muy visceral también, pero se trabajaba mucho con la vulnerabilidad y con el compartir con el público lo que te pasaba. A mí me pasaba con Mimo, que yo hacía números como muy, muy íntimos, muy personales. De hecho, me...
¿Te dio escalofrío?
Sí, como muy personales, como me desnudaba mucho. Y medio que vomitaba mis hombros.
Wow.
Era como... esto, vomitaba y así, y no paraba, Y tenía sueños y laburaba mucho con el inconsciente. Con Ángel laburábamos mucho también la técnica del otro, que era la autohipnosis, para buscar cosas, viste, como muy viscerales. Y...
Autohipnosis.
Sí, era estaba en la época que, de hecho, nos cargaban, nos decían como la secta de los mimos, viste. Porque no éramos los mimos típicos, cara blanca, que eso es pantomima.
Sépanlo.
Bueno,
sabemos. No, éramos como todo el tiempo ahí buscando nuestro sueño. Yo tenía cuadernos de sueños y escribía y después ponía el cuerpo a esos sueños como para hacer cosas. Tuvimos una época que hicimos una varietés que se llamaba Hoy no dormimos, era de Mimón, y era como toda una noche, hacíamos hasta improvisaciones con el público, a oscuras, era como toda una época muy, muy salvaje. Pero bueno, me faltaba también, otra vez, es como que, de hecho, al principio dije como la imagen del cuerpo y le faltaba
una lucecita,
y creo que era al revés, era como el cuerpo oscuro. Y se fueron prendiendo lucecitas.
Oh, podrían haber sido los chakras, ¿no?
Wow. sí, es cierto.
Empezaste con los chakras bajos.
Es verdad. Es cierto eso. Como esto, ¿no? Como que algo te pulsa en algún lugar y que te das cuenta también con el tiempo que es súper mutante, que somos mutantes.
Sí,
que
somos mutantes.
Somos mutantes, somos distantes. Y es lo que te pulsa ahí, ¿viste? No te puedes aferrar a nada. No te puedes aferrar a nada.
Estamos buscando las hierbas, tú sígueme contando.
Sí, no, las hierbas que tiene Alba, esos tés sanadores. Pero eso, entonces era como que me empezó a pulsar de lo bien que venía, y a veces me daba bronca, porque viste cuando venís bien con algo y decís, ¡oh, lo encontré! ¡Sí, listo, ya está! ¡Vivo así hasta que me muera! Claro, vivo así hasta que me muera, encontré la cima de la montaña, con lo que estoy plena, y bueno, no.
Estoy lista, estoy completa, se acabó.
Sí, estoy lista, pero es cuando llegas a la plenitud es para pasar a otro nivel.
Claro.
Es como, no sé, como que te morís para nacer en otro lado. Pensás que estás en la punta de que encontraste lo que te hace bien, qué sé yo, y empieza otra cosa.
Claro.
Como que hay otra punta de la montaña.
Claro,
Que lo cual, visto de lejos, es maravilloso, porque decís, ah, pará, está lleno de sorpresa la vida. Pero en el momento te querés matar. En el momento te sentís como basta.
Yo quería llegar.
Mira, ¿qué querés de mi vida? ¿No? Quiero estar tranquila. Y una vocecita que dice, mentira.
No quiero estar tranquila.
Quieres descubrir más vida. Y la conciencia, no, yo quiero estar tranquila. No, mentira. Bueno, entonces, yo la escucho esa voz. Yo está bien, ok, listo, no me miento más. Bueno, entonces me faltaba como eso, ¿no? Como compartirme realmente, porque era listo, voy, me muestro y me blindo. ¿No? Ah,
sí, me cierro.
Te muestro y te pongo una parecita de una puerta de vidrio, ¿viste? No dijo que me toques. Bueno, esta chica me dijo eso, yo dije, ni loca. Siempre también estuve como con los proyectos sociales, como queriéndome meter, pero no sabía cómo. En una época estuve como en el Centro Cultural de Borda, pero también como muy a los tumbazos, como no encontrando cómo, con quién. Entonces era como, ah, sí, yo quiero hacer, y me terminaba haciendo mierda yo, ¿viste? Porque no tenía como las herramientas. Y me empezó a pulsar, empecé a ver como lo de payasos de hospital. De vez en cuando volvía a esto, se fue por las ramas, ¿no? Como que volvía a lo de arte terapia. Y siempre seguía como el mismo tema de que era un posgrado.
Sí.
Entonces en el medio, claro, pero igual una locura, porque podría haber, en todo ese tiempo podría haber terminado, no sé. Pero no, la piba se fue a teatro, mimo, qué sé yo. Hice acompañante terapéutico, lo hice, que me encantaba, porque eso, como que siempre se me mezclaba.
Querías ayudar.
Claro, pero no sin la creatividad. Era como, me quedaba muy muerto, muy marchito.
Sí.
Y lo otro me quedaba como muy abierto, entonces era como siempre ahí oscilando. Y hice acompañante terapéutico, después me empecé a chusmear, fue como, empezaron a aparecer los payasos de hospital. todo esto es un proceso como de 10 años, no es que fue. Entonces empecé, y así sí quiero ser payasa, así sí quiero ser clown y ver qué onda. Entonces me acuerdo que había una chica, que ahora creo que está en México, y yo conocía a la mamá porque era amiga de mi tío. Y le pregunté, ¿tu hija hace clown de hospital? Y me dice, sí, ahora estaba con Patch Adams en Perú.
Wow.
Estaba ahí. Y me dice, pero vos escribile por Facebook. No, pues no la conozco, súper tímida. No, vos escribile que ella te va a saber decir. Pues yo no sabía dónde, a dónde estudiar. Yo no vivía, o sea, me vine más a Capital de más grande, pero era como de un lugar más chico. Cero internet, cero nada. Entonces le escribo y eran de noche, verano, me acuerdo. Estaba en la casa de mi abuela yo. Y la piba hermosa, Eva, me...
Es el hombre.
Me dice, ¿te puedo llamar? Ella estaba, creo que, no sé si en otro país estaba. En otro horario, otro... ¿Te puedo llamar? Sí. Me llama, ahí. Y me acuerdo estar en el patio de la casa de mi abuela hablando con ella, diciéndole todas como mis cosas, así, porque yo quiero como, viste, y soy acompañante terapéutica, pero no sé, viste, como hago teatro, pero... Y la piba me dijo, no, mira, si vos querés hacer esto, me dijo a dónde no, viste, me recomendó gente... Me dice, no hagas algún curso aislado, me dice, porque por más que uno dice, ah, bueno, hago cosas artísticas y sé algo de terapia, lo puedo unir y ya está. No, hay que prepararse, hay que formarse. Y me decía que tenía que conocer la técnica del clown primero, que era muy importante para después no hacerme mierda, ¿no? En el encuentro real. Y que era como, bueno, hermosa. Hermosa esa mujer.
El nombre me pareció súper simbólico.
Hermosa. Y ahí empecé a investigar y me empecé a anotar. Y cuando me anoto en la escuela de clown, había un proyecto social, que es donde estoy, en Los Crispines. Y me acuerdo que hice un intensivo de verano para ver de qué se trataba. Y después, en marzo empezaban las clases, en abril, creo, por ahí. Y en marzo mandan un mail como a los que tenían en la base de la escuela que decían que estaban haciendo como ingresos para el proyecto social. Pero en ese momento era como, bueno, que sea gente que ya estaba hace rato haciendo clown. No es como que...
Los nuevos no.
Claro, como que necesitaban gente por ahí con experiencia. En ese momento, después cambió eso un poco, pero en ese momento era como cuando se estaba reformando el grupo. Y yo me animé igual y mandé un mail, y a ese mail respondí y dije, mira, yo tomé 8 clases, nada más, pero me gustaría por lo menos ir a cebarles mate. No sé, como estar ahí con ustedes, por más que, viste, no me pueda meter. Y la que estaba coordinando, Lourdes Hermosa, me dice, vení. Venite, genial. Y fui. Y creo que a la primera o segunda salida fue como, che, ¿te animás a hacer esto? Sí, dale. Y actué. De hecho, no tenía ni nariz porque ni siquiera habíamos tenido como, no tenía nada. Y me acuerdo de mi primera nariz que estábamos saliendo a un encuentro de proyecto social y me decían, ¿puedes actuar hoy? Sí, dije, viste, como que no me importaba nada. Y me dijeron, ¿tenés nariz? No. Entré a la secretaría y dije, necesito comprar una nariz.
Cero ritual, cero nada, ¿viste?
Y agarran y me dicen, no tenemos porque entran en agosto, ponele, ¿no? Que es cuando se hacen los rituales de nariz, entran las narices para vender. Y me dice, creo que quedó una que no sé de qué año es y son por tamaño, entonces tenía que... A ver. Y me la probé y me queda perfecta. Me queda perfecta.
Mi nariz.
Y era como que la tenían guardada ahí ese año. Y yo dije, ¡mi nariz! ¡Es mío!
¡Para mí!
Y ahí nació. O sea que la primera vez que estuve de clown, digamos, fue en un proyecto social. Entonces ahí...
Se conectó todo.
Sí. Se conectó a todo. Y en ese momento, mi amiga Romy, hermosa, me manda un flyer de un lugar donde estaban donde abrieron la carrera terciaria de arte terapia. Chan. Y yo fui a averiguar y no lo podía pagar en ese momento. No pude, no me, o sea, no me daba el dinero y me quedó picando. Y era nuevita de la carrera porque la habían legalizado como terciario no hace mucho tiempo. O sea, cuando yo quería en ese momento no existía como terciario. Y bueno, me quedó, ¿viste? Como ahí. Me quedó pulsando. Yo seguí haciendo como que se me empezó... igual el camino se me empezó como a...
Armar,
porque seguí con Clown, entrenándome mucho, haciendo con el proyecto social. Nos fuimos a Chaco, a Tucumán, a Catamarca, viajamos por todos lados, por acá también.
Visitando hospitales, ¿no?
Visitando hospitales, barrios, comedores, haciendo, ¿viste?
Contacto con la gente.
Sí, y el arte desde un lugar sanador. El arte desde un lugar transformador. Y ahí, ay, se me pone el pelo de gallina. ¿Me van a llorar?
¡Llora, llora!
No, porque ahí yo le encuentro el sentido.
Claro.
Ahí digo, sí. Sí. No es la teoría de, te vengo a analizar tu psiquis, a ver cómo es, qué tenés para decirme, qué complejo tenés. No sé cómo explicarlo. Pero ahí sí. Ahí sí, yo ahí no dudo. Es un espacio donde no dudo. Tengo un montón de quilombos existenciales. Tengo como, sí, dudo todo el tiempo, contradicciones. Pero ahí es. Ahí soy. Y amo hacer eso. Me encanta también hacer teatro, digo, como voy, hago obras y esas cosas que me encantan y las disfruto mucho. Pero ahí es otra cosa, que lo volví a sentir también en Venullas. ¿Vos viste Venullas?
Sí.
¡Aguanta
Venullas!
Un grupo de mujeres payasas. Pero también, como que armamos obras desde un lugar muy íntimo, sanador. Como para nosotras cada función era un ritual. Lo vivíamos así, donde algo se transformaba, donde echábamos al fuego, viste, todas nuestras cosas, no sé. Bueno, y ahí mi amiga me dice esto, yo no lo pude hacer en ese momento. Y trabajando... con Alba somos compañeras de trabajo, del trabajo como oficial de... ¿Me da de comer? ¿Te podía decir eso?
Sí, se puede decir lo que tú quieras.
Ok. Entonces, un día trabajando, me acuerdo que estaba... Fueron dos días que creo que fue una semana seguida. Estaba trabajando con Mary, una compañera nuestra, en la Facultad de Medicina. Y se estaba recibiendo una chica.
¿En la facultad?
Sí, en la facultad de medicina, la puerta de la facultad de medicina. Y yo le dije, mire, yo me quiero recibir. No sé, tengo ganas. Como tengo ganas, ¿viste? Como empezó a pulsar esa cosa de formarme otra. O sea, ya me venía formando, pero como de juntar todas esas partes. Que eran como distintas partes, pero de un mismo todo también.
Claro.
Entonces, como que me agarró esta cosa de, yo lo quiero hacer, yo quiero. Y mi Mary me decía, sí, lo voy a hacer, yo quiero. Y decía, o sea, y ahí me empecé como a ver cómo podía. Pasó, no pude en ese momento tampoco. Y creo que cuando terminé ese año, el año siguiente, o en el verano, en ese verano, estaba con otra compañera nuestra, con Alex. Estábamos trabajando y en un momento nos cambiamos de lugar y cuando nos cambiamos pasamos por el instituto este donde se hace arte terapia. Yo me había olvidado que estaba en ese lugar. Me había olvidado completamente. Y fue como una señal. Yo sentí, me empezó a pulsar otra vez. Yo estoy tranquila. No siempre, mentira, igual. Pero solo estar así. Pero cuando algo empieza. Tucu, 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 no me puedo hacer la tarada. O sea, puedo porque lo hago muchas veces. No voy a mentir. Me hago la. Ay, no estoy escuchando nada. No. Y tucu, tucu. Y a mí, cuando me deja de pulsar hasta que le doy bola. Sea que le deje bola inmediatamente, o sea que me haga la tarada durante 5 años, termina cayendo por su propio peso.
Claro.
Y ahí pasamos por ahí y me volvió otra vez tucu, 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 fuerte, me aturdía.
Tucu, 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 tucu.
Me dice, Alex, ¿qué te pasa? Y le conté. Y me dice, anda. ¿A dónde? Anda. Me dice, hacelo. Digo, no, pero bueno, tendría que, no sé, acomodarme, no sé, la economía, maldito dinero. Y ver si... Me dice, pregunta. Y digo, sí, bueno, ya pregunté una vez. Y... ¡Pregunta otra vez!
Te empujó ahí bien.
Y fue como, Alex, una genia.
Gracias, Alex.
Gracias. Y fue como, dale, terminamos el turno y yo voy. Y terminé el turno, fui, me atendió una enorme hermosa, charlamos, me dijo, che, contame un poco de qué estás haciendo, dónde, y le conté como todo, me encanta, me gustaría que estés acá, qué sé yo. Me dijo que en ese momento tampoco podía, ¿viste? Pero me fui con la sensación de, sí, yo el año que viene, no sé si empezar, cuando empiecen, quiero. Y estaba ahí, al otro día me llaman por teléfono del lugar, me dicen, che, como que también quedé, ¿viste? Como si veamos la manera, como... Me anoté. Me anoté así, a ciegas. Me anoté y empecé. Y empecé con la pandemia encima, porque empezábamos un día que el domingo a la noche habían...
¡Wow!
Habían declarado pandemia, así que es todo virtual. Es una carrera hermosa. Es una carrera hermosa. Es más que expresión, porque como que expresarse es súper importante. Y es lo que me pasaba con Mimo. Yo me expresaba, pero era como cuando te expresabas, viste, como, no sé, como la expresión de sacarte algo de encima. Algo por ahí que te, no sé, algo que a mí me ahogaba, lo expresaba. Entonces lo arrojaba, pero quedaba ahí. No lo integraba. Era como, ah, listo, me molesta esto de mí, me lo saco de encima, lo muestro en un número.
Okay.
Pero eso es parte mía, también.
Sí.
Entonces, que me empezó a pasar con el clown, esta cosa de sí expresarse, pero con una transformación. O sea, que no quede solo en la expresión, que se exprese para que se desenquiste.
Claro.
Pero...
Se desbloquea
que y... Que se desbloquee, pero hacer algo, desbloquea. Claro, hacer un proceso con eso. Y en la carrera de arte terapia es eso, ¿viste? Es a través del arte, el arte como medio, ¿sí? Para sanar, para transformar, para. Y con la multiplicidad de lenguajes, ¿no? O sea, está bien, yo soy del clown, vengo del clown, digo, del teatro, del mimo, digo, como algo más corporal, del clown. Pero también estoy aprendiendo pintura, estoy aprendiendo escritura, estoy aprendiendo otras cosas.
Música, digo, ¿no?
Música, talleres de música, como distintos lenguajes. Y me parece hermoso porque a veces nos cuesta hablar, ¿viste? A veces porque la palabra está como más asociada al intelecto, digo, ¿no? Como sí. Necesito entender, necesito ser clara con lo que digo. Y a veces no estábamos claros. Y a veces tenemos periodos muy turbulentos donde lo último que tengo es una claridad de oración. No puedo hilar una palabra, digo, ¿no? Porque, o si la hilo, me ordeno mucho para, ¿viste? Como para decirte algo ordenado. Y por ahí no estoy siendo honesta conmigo. Porque estoy queriendo que se entienda.
Claro.
Y no pasa por entender o intelectualizar todo, pasa por hacer un proceso sanador, que el proceso sanador puede sonar re lindo, ¿no? Bueno, hagamos un proceso sanador. El proceso sanador te enfrenta con tus demonios, con tus fantasmas, con lo que no quisiste ver.
Te destruye un poco, ¿no?
Es un
para
caos.
Para construir.
Claro, es un caos creativo. Digo, la creatividad está en el caos.
Claro.
¿Viste que uno dice, ay, no, bueno, todo la? No, en estos momentos de vacío, de arrojarte al vacío, donde todo es un quilombo, donde todo está fragmentado y no entendés a dónde vas a llegar, ahí la creatividad está a flor de piel. Ahí la creatividad es como... Es el alimento. Digo... Puedes usarlo para hundir, o sea, puedes usar ese momento de tu vida para hundirte.
Claro.
O para hacer algo con eso también.
Tal cual, sí. Son oportunidades, ¿no?
Son oportunidades.
Había escuchado un podcast hace un tiempo que de on Google, Michelangelo se llama el tipo, y decía algo de la creatividad, hablaba de Terrence McKenna y de cómo que era un psiconauta que como que estudió mucho la conciencia y la cultura, y decía Terrence McKenna sobre la creatividad que es como la herramienta celestial, una cosa así. Mm. Como que es como sin creatividad no somos nada.
Me encanta. Y creatividad no, también no es solo un hecho artístico, digo, uno ser creativo en cualquier lado, en lo que le pulse, porque a mí me puede pulsar en hacer el teatro, ¿verdad? Y poner mi libido ahí, ¿no? Como mi energía ahí.
Moverla, claro.
Y hay gente que no, y está bien, digo, sí. cada cual le pulsa lo que le pulsa.
Sí.
Hay gente que es súper creativa en una oficina. Es como... que sí. Yo me imagino ahí y me imagino triste.
Claro, lo que hablábamos.
Sí. Claro, me imagino triste. Y por ahí la persona que está en la oficina me ve a mí con una nariz de payaso y también le da tristeza. No sé. Pero eso es lo lindo de que cada uno tiene su vida, que la viva, que claro. No proyecte. Que no proyecte en los demás.
Sí, que se atreva, que nos atrevamos a ser quienes somos, ¿no? A expresar lo que somos.
Tal cual. Y a veces se cuesta un montón, porque está mucho la mirada de afuera.
Sí.
Está muchísimo. ¿Qué van a decir si hago? ¿Me van a dejar de querer?
Claro.
Como drama.
Sí. La cuestión de la manada que está súper metido en el inconsciente, que es como que si la manada me abandona, me muero, porque no voy a tener comida, ni refugio, ni protección. Me morí.
Tal cual.
Ahora no es así, pero el cerebro no entiende eso.
Y es que hay algo muy primitivo, ¿no? En el cerebro, como, sí. como esta cosa de alerta, de me voy a morir.
La supervivencia, sí.
La supervivencia. Y es fuerte, y también es me parece que es fuerte, también cuando te das cuenta de que va a pasar inevitablemente y que esto, como habíamos dicho hace un rato, como por más que encuentres un lugar que te sientas súper bien y súper estable, y por ahí después ves otra punta de la montaña o te pulsa otra cosa, y estar atento a escucharte ahí es un regalo.
Claro.
Es un regalo.
Sí.
Y nos hacemos, yo me hice la boluda un montón de veces, ¿no? Que digo, ay, sí, es un regalo. Siempre estoy abierta a las nuevas posibilidades y a lo que me ofrece la... No, mentira. Lo que me peleo conmigo, lo que me peleé. Las veces que había algo como muy evidente para hacer, que me tenía que convertir, ¿viste? Cuando ya estaba abandonada esta piel y necesitas esta piel.
Sí.
Y no lo hice y me pudrí.
Claro.
O sea, me he podrido como, y terminó pasando porque ya estaba seca. Me sentí seca en un momento de mi vida. Y era, morí para nacer o vas a morir igual. Como,
claro.
Y
me vino a la cabeza la semilla. Tipo, hablaste de podrido y es como el abono, la semilla. Y la sequedad no sé dónde entra.
Sí, y capaz que si en ese momento me hubiera animado antes, me ahorraba 5 años en medio de que me hice la tarada.
Pero puede ser que no estuvieras listo.
Claro.
Que no estuvieras preparada para eso.
Claro, tal cual.
No era el momento.
Tal cual. Y está bueno eso. Está bueno aceptarlo para no castigarse.
Sí.
Porque no sé si te pasa, a mí me pasa que a veces digo, uy, ¿por qué no lo hice antes? ¿Y por qué no?
Sí, claro.
Porque no.
No era el momento.
Mi alma, mi espíritu, mi psiquis.
No estaba listo.
No.
No había la apertura. Sí, a mí me pasó, sobre todo en una época que nada, me lamentaba. Era como, ay, pero esto, ¿por qué no lo hice antes? ¿Pero por qué seguí aquel camino que no me llevó a ningún lado? Porque no había otra opción, era lo que era. Tipo, como que no tenía la apertura, la conciencia. No me habían pasado cosas para que supiera que era lo otro.
Claro. Y qué loco eso, ¿no? Porque ya el tiempo que perdimos, No, que perdimos. No lo perdimos. Ahí me sale por mi culpa. Pero nada, que cuando nos damos cuenta también usamos tiempo para castigarnos en vez de para estar presente con lo que está pasando.
Sí.
Eso es muy loco.
Sí, es muy loco.
Muy loco.
Y es muy loco como el presente transforma todas las cosas. O sea, en el momento en el que dices suelto y estoy aquí y me siento mis manos, mis pies, respiro, es como magia.
Sí, y te das cuenta que no te moriste, ¿viste? Todo ese terror mental cerebral de que me voy a morir si hago esto. Te animás, das el salto y estás vivo.
Sí.
Y más vivo que antes. Ojo. Ojota.
Sí. Y el cuerpo también habla un montón, ¿no?
Sí. Tipo,
a mí me pasa un poco que el cuerpo me ha señalado el camino. O sea, tipo, yo no he querido escuchar. Por mucho tiempo no quise escuchar hasta que el cuerpo empezó a hablar y a decir, basta. Sí. Cuando dijo basta, bueno, ya listo. Tengo que escuchar, no tengo otra opción. Ya no tengo más opciones.
Sí, y atenta, gente, que no es que te agarra una cosita y ya está, ¿eh? Oye, te agarra una cosita y tampoco le das pelota. Y esto vuelve hasta que
lo escuchas.
Y cada vez más fuerte.
Claro.
Con más intensidad. Por ahí te doblaste una muñeca y te está diciendo algo y no le das bola porque, no sé, te crees superwoman.
Sí.
Y después viene otra más heavy. Si no, claro. Si no pones atención ahí.
Claro, sí.
Sí. Es muy sabio el cuerpo.
Es muy sabio. Está muy conectado a la vida, a la,
sí,
al espíritu, a la, no sé, a la conciencia. O sea, es el portal. Que mucha gente también piensa que como que el castigo del cuerpo, y entonces, porque el cuerpo está en el camino, y no, el cuerpo es el camino.
Me encanta eso. Sí, el cuerpo es el camino. Y es lo que más castigamos.
También, sí.
Es como que, no sé, hablo por mí, capaz que está escuchando a alguien que lo super venera. Pero yo lo he castigado un montón. No sé, me angustiaba, comí un montón. Cosas que, viste, como, no sé. Cigarrillo. O sea, he fumado un montón.
Cigarrillo.
Dejé de fumar, pero a veces sueño que fumo. Digo, perdón, viste, todo bien con la vida. Yo quiero una vida sana. Pero a veces sueño que me fumo y me despierto como si me hubiera fumado un tabaquito de vainilla. Tiene que hablar de placer. Y sé que no, ¿viste? Pero lo he castigado un montón.
Claro.
Y la conciencia también va y viene, ¿no? Es que tomaste conciencia una vez de algo y ya está.
Claro.
Es como...
como es más profundo de lo que podemos llegar a pensar.
Sí, cada vez hay más atrás, más atrás.
Claro.
Y cuando te metes en ese camino, de camino de vida.
No hay vuelta atrás.
Vuelta atrás. Y porque cuando ya te dejas de hacer la boluda, no te puedes con algo, viste, como el ovillo, como un ovillo de lana.
Sí.
Cuando ya tiraste, ya no. Tiraste, ya se empieza como
a soltar todo.
Y te puedes hacer la tonta, me puedo hacer la tonta y atar otra vez el ovillo, ¿no? Porque eso lo puedo hacer, soy capaz. Sí.
Claro.
Sí. Digo, soy capaz. Pero ya soy consciente que me estoy haciendo la tarada.
Claro, eres consciente de que...
Ahora soy consciente y son decisiones, y las decisiones son claves.
Sí, claro. Son como on-off.
Claro.
Prendido y apagado. ¿A dónde vas? ¿Izquierda o derecha? No, a veces hay más caminos, ¿no? Pero son importantes.
Son importantes.
Influyen un montón.
Sí, una vez que te despertás ahí, bueno... Obvio que te puedes hacer la tonta porque a veces estás cansada de hacer trabajo personal. Digo, sí. A veces no tengo ganas de sentarme a reflexionar porque ¿por qué me siento triste? Me quiero sentir triste y ya está.
Que también es válido.
Obvio.
Y es un proceso también.
Sí, y si estás cansada en ese proceso, descansá, está bien. Es como, te lo digo y me lo digo.
Claro.
Porque a veces, no, tengo que... No, Diana, te calmas. Descansar. Descansar, no se va a acabar el mundo. O sí,
pero no, no está en tu control.
No lo decides tú.
Tal cual.
Tú decides las pequeñas cosas.
Tal cual.
Anoche justamente pasé por un tren mental pensando en eso de la conciencia, y estaba pensando en el reciclaje, en la basura, en la tierra, en la obsolescencia programada, en las compañías que crean cosas para que se dañen a los 2 segundos, para que compres más cosas y haya más basura, y hay más basura, y es como sentía esa cuestión de una necesidad así como de generar conciencia, de hacer algo al respecto, de cambiar algo. O sea, obvio que yo trato de cambiar cosas porque esto me llama fuerte en la cabeza, sí. Pero como que siento que la comunidad puede hacer tanto. Yo sé que las empresas son como unos super martillos que están ahí y que son, o sea, que si ellos cambian realmente las cosas van a cambiar, pero nosotros tenemos que generar ese cambio.
Claro, pero si ellos cambian, se les cambia su economía y se les cae su negocio.
No necesariamente.
¿No? ¿Cómo sería eso? A ver,
cuéntame. O sea, porque yo creo que...
Quieren incendiar todo.
Sí, o sea, tipo, ¿qué pasa si las empresas empiezan a hacer cosas que no se dañan? ¿Se acaba la economía y se acaba el consumismo? No necesariamente, las empresas pueden agarrar todo el plástico que está en el mar y hacer productos con ese plástico que le duren un montón a la gente. O sea, pueden transformar el mercado, no necesariamente tiene que seguir siendo lo que es. Eso es lo que pienso yo.
No, a mí me encanta, yo quiero que pase eso, definitivamente. Sí, creo que hay como un monstruo mucho más grande que ni siquiera lo podemos dilucidar, que es como si fuéramos marionetas, ¿no? Como claro. Que manejan los hilos sociales, no sé, una sí. Cosa. No sé. Como que hay algo como mucho más
grande.
Sí. Que cuando pienso en eso me angustio.
Sí, yo también, la verdad. Como, me da un poquito de ansiedad y todo.
Como no me gusta. Pero tampoco cuando lo pienso, si yo digo, ah, bueno, listo, como hay un monstruo más grande, no hago nada, tampoco.
Tampoco.
Porque esto, o sea, pequeñas decisiones...
Nacen grandes cosas.
Y sí, hacen cambios. Sí. Hacen cambios.
Sí. Sí, si nosotros nos podemos, por ejemplo, a exigirle a las empresas que no te den más envases plásticos. Yo creo que podríamos generar un cambio, pero es un trabajón.
Sí, obvio, es energía puesta ahí.
Sí.
Es energía puesta ahí. Y también, a mí, por ejemplo, siempre me agarró la ansiedad de, ah, bueno, voy a salir de calle a cambiar el mundo.
Sí, claro.
Chao, me aplastaron como una hormiga, ni siquiera como una cucaracha, no llego a tamaño, digo. y por ahí eso, es como esto, ¿no? Salir a exigir. Bueno, por ahí sí. Esto, ahora somos vos y yo hablándolo.
Sí.
Y son la gente que nos está escuchando,
sí.
O que nos va a escuchar. Uh-huh. Y esa gente que por ahí nos va a escuchar se lo comenta tomándose
un mate
a otra persona. Y así en red se teje.
Sí.
Así. Y esa para mí es la que va. Entonces ahí no nos desgastamos con esta cosa. ¡Ay, sí, yo soy la contra el mundo! Nos hacemos mierda.
Claro.
Pero vamos generando conciencia. No sé si conciencia. Mira, no me atrevo a decir tampoco generar conciencia. Generar inquietud. Generar una pregunta. Que al otro se le pueda despertar una reflexión. O que algo le quede picante y por ahí en 5 años dice, mira, yo escuché esto y ahora me hace sentido.
Claro.
Eso ya para mí es re importante.
Sí.
Es re importante. Entonces, cuando pensemos que no podemos salir a cambiar el mundo de una, no nos deprimamos en abandonar todo.
Sí.
Porque si no entramos en esta cosa de el todo
o nada.
Y es lo mismo. O sea, en todo o nada es como... No.
No existe.
No, es eso, lo que puedo hoy. Entonces, si hoy puedo sentarme a charlar con vos y vos te tratás de charlar conmigo y salieron estas reflexiones y otras personas nos escuchan. Bueno, hagamos red.
Sí.
Hagamos red.
Es que, sí, sí. O sea, por ejemplo, hay un tipo del que hablo en todos los episodios. Se llama Tom Campbell y es un físico que tiene una teoría del todo que dice que vivimos en una simulación. Bueno, esa es la parte como más, no sé, tipo, que te llama a una imagen así medio rara. Pero en verdad, lo que dice tiene mucho sentido. O sea, es como que dice que la conciencia es una gran red, es una conciencia más grande que se dividió en pequeñas conciencias para poder interactuar y poder como generar complejidad en el mundo. O sea, como complejidad en tanto que esta forma física de esto es compleja porque tiene una estructura que, nada, pasaron años para que fuera, etc. No sé. Pero bueno, lo que dice es eso, dice que cada pequeña unidad de conciencia puede generar un cambio en toda la conciencia, en toda la red. Y que de hecho hay estudios como el de la doble rendija, que es un estudio que demuestra básicamente que nosotros tenemos la capacidad de hacer que los electrones colapsen en determinado punto. Y en ese determinado, o sea, como que con nuestro pensamiento y nuestra intención podemos hacer materia. Que, bueno, es como, yo sé que para algunas personas es difícil de tragar eso y está bien, pero nada, dice que, o sea, según todo esto, tenemos una influencia muy grande en el...
Y es que, oh, mirá, yo te digo que ojalá, porque la verdad es que la vida es tan absurda que... O sea, si la vida es me levanto, voy, hago, me voy, duermo, o sea... Tiene que ser más maravilloso. Yo creo que hay algo que no vemos.
Claro, es que hay mucho que no vemos.
Hay mucho que no vemos, que se nos escapa en... A veces en sobrevivir, la supervivencia, ¿no? Sí, porque no es lo mismo vivir que sobrevivir.
No.
Y muchas veces, dado los contextos y qué sé yo, se nos escapa mucha vida sobreviviendo.
Sí.
Y hay realidades peor, digo, como es...
Hay realidades muy duras.
Hay realidades muy duras. Entonces, sí, yo creo que se nos escapa muchísimo.
Sí. Los científicos sostienen que vemos solo el 1% de lo que existe. O sea, la materia es el 1% de lo que existe.
Uno. Hay un 99% que estamos aprovechando, lo quiero. ¡Dámelo!
Pues sí, la red. Sí, yo incluso pensé que tipo, ¿qué pasa si hago unos flyers y los reparto en el edificio? Y la comunidad y la cuestión, ¿qué pasa si un barrio decide o sea, que tener un mínimo de basura por el resto de la existencia? Y ese barrio impulsa a los otros barrios y a las compañías y a las personas y a los gobernantes y dicen, wow, este es el ejemplo, esto es lo que hay que hacer. Y la Tierra sobrevive.
Oh, no. hay dramatismo, ¿no?
O no existe.
O no existe.
O nunca existió.
Estamos vivos. ¿Qué nos sostiene?
¿Qué nos sostiene?
Wow, qué nos sostiene.
Sí. Sí, pero bueno, en la conciencia, ¿no? Tipo, es todo un mundo.
Mundo adentro de un mundo, adentro de otro mundo, que se va terminando. Llega el fin de un mundo y se abre otro y...
Sí. Hay otro coach del que hablo en todos los episodios también, que se llama Leo Gura, y dice que nosotros siempre, cuando tenemos un grado de conciencia, pensamos que tenemos toda la conciencia, como que somos súper conscientes.
Claro, oh sí, llegué a la plenitud de mi ser. ¡Mentira!
Y cuando en realidad dice él que cuando pensamos que tenemos mucha conciencia, tenemos, o sea, que realmente nunca tenemos mucha conciencia porque es infinita.
Mejor, porque no da sentido para seguir viviendo, ¿no?
Sí.
Imagínate que nacés y está todo dado.
No puedo.
todo dado. O sea, ¿para qué miércoles existo?
Claro.
Sí.
Claro. Sí. Sí, y otra cosa que escuché en estos días también fue que un amigo posteó una cosa de astrología y decía que el sistema de salud actual es como que estuviera dividido en Virgo y Piscis. Entonces, como que, por un lado, Virgo es como el, ¿sabes? La medicina alópata, tipo, que no está considerando un montón de cosas que existen, la energía, que bueno, ahora está cambiando un poco, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero todavía el sistema es arcaico. Y por el otro lado, Piscis, que es como todo este mundo de las terapias alternativas, que es como, ¡wow! Pero es Piscis, entonces Piscis es como que se pierde y no sabe muy bien como dónde sentarse. Yo creo que igual se está sentando.
Claro, es como el agua desbordada, ¿no? Sin el cauce del río, ponele.
Claro. Para mí se está sentando un poco, o sea, está empezando a tomar más en cuenta como más seriamente. Y hay un montón de gente haciendo terapias alternativas.
Sí.
Pero la integración sería como eso mismo que dijiste tú, como que cuando encontraste esa cosa que se integró, que tuvo sentido por todos lados.
Es que yo creo que no, nos fraccionamos mucho para poder entender, para poder soportar ciertas cosas, para poder superar ciertas otras. Hay momentos que es necesario, pero también está bueno no quedarse vestido con esas viejas pieles, ¿no? Como que a veces, no sé, te pones un traje para enfrentar cierta situación, después no te lo sacas más.
Claro,
no, ya no te sirve porque pasan otras cosas. No sé por qué me fui ahí.
Sí, como que no cambias más, y es importantísimo, ¿no? Cambiar. Sí. Decir, ah, ya esto no. Eso que dijiste, tipo, ya esto no sirve.
Sí.
Me lo quito. ¿Por qué los sistemas son. Los sistemas como que se quedan? Y les cuesta cambiar. Son como la materia, ¿no? La materia dicen que es más densa que la energía. Y le cuesta mucho cambiar, es lento. En cambio, cuando cambias desde la energía, puede ser instantáneo.
Ah, me quedaba pensando, me tildo, ¿viste? Me quedo así.
Sí, esto de la energía es interesante. Hace poquito, bueno, estoy como metida con un tipo que se llama Joe Dispenza también, que es como un tipo que estuvo muy enfermo y descubrió que estudiando física cuántica y un montón de cosas e integrando varias cosas, se curó él mismo. O sea, tipo, tenía la columna jodida, tipo, le dijeron que no iba a caminar más en su vida y se curó él mismo con meditaciones. Entonces, tiene como toda una explicación, y en estos días estaba viendo esas explicaciones y hablaba de una señora de 72 años que tenía Parkinson, y en uno de los talleres, que bueno, eso puede sonar también un poco así como, ay, bueno, fue a par de sufrir y se levantó, el milagro. Pero, o sea, lo que él dice tiene todo el sentido para mí. O sea, que dice que el cambio desde la energía puede ser instantáneo. Y de hecho hay un cambio en el genoma humano. O sea, lo midieron, hicieron un estudio, y como que antes y después del estudio midieron el genoma, y había unos genes que se habían activado, que son 8 tipos de genes, 8 genes que hacen cosas importantísimas en el cuerpo, se activan en esas meditaciones y se genera un cambio.
Wow,
instantáneo.
Wow.
Y esta señora que tenía Parkinson no podía pararse, no, estaba babeando todo el tiempo, no podía hablar bien. Y después de esa meditación fue tan profunda y tan emotiva y tan fuerte que, o sea, mejoró como un 70%, una cosa así.
Tremendo.
Sí.
Tremendo. Y también en un momento dijiste como esto de. Del sentido, o sea, me quedé con ese, es como que mi cerebro tomó esa palabra, y también qué sentido tiene para cada uno, porque mi sentido no es igual al sentido tuyo, al del vecino, cada uno tiene un sentido y un motor, y esto también, por más que muchas cosas ya sea como o de meditación o de la ciencia, o sea, estén comprobadas científicamente o lo que sea, si vos no estás alineada con ese sentido, por ahí no te funciona.
Claro.
¿No? Como que también no funciona por más que tenga todo el sentido del mundo, sí, lo que está alineado a nuestro sentir también, a nuestro sentido.
Sí.
Y yo creo que cuando se alinea es donde ¡puf! ¡Magia!
Claro.
Sucede la magia.
Sí, cuando te entregas también, ¿no?
Sí.
O sea, si no te entregas, no.
Sí, y no basta con decir, ah, estoy entregado. A veces decimos, estoy entregado y...
algo no funcionó.
No, o es más, no sé, me puedes decir, ah, sí, no, sí, estoy re predispuesta, estoy abierta a esta situación y estoy así, de brazos cruzados. ¿No? Como, es mentira, desde mi conciencia, ni siquiera, o sea, desde conciencia, no desde como veníamos hablando, ¿no? Como desde, ah, bueno, sí, desde la palabra, desde lo social, no sé. Pero hay algo adentro que por ahí no. Y cuando eso realmente está pulsando, se alinea ahí con
lo que es.
Con lo que es y con lo que te sirve a vos, porque lo que nos puede servir a nosotras no nos puede servir a otro. Digo, cada sí, cual, por más que nos quieran alienar y decir todos los seres humanos, sí, no.
Somos muy únicos, cada uno también.
Muy únicos.
Sí.
Humanoides diferentes.
Somos humanoides diferentes. Hemos llegado a la hora dentro de 1 minuto y 30 segundos más o menos.
Wow.
¿Cómo nos despedimos?
¿Nos despedimos? ¿Cuándo nos despedimos? ¿Nos estamos despidiendo? ¿O nos estamos encontrando en una nueva despedida? Para despedir otras cosas que quizás en este momento hemos transitado y despojado de nuestro ser para darle entrada
a otro ser,
a otros seres, a otras reflexiones, a nuevos pensamientos.
Se imprime.